ganaron a las All Blacks, que se llevaron después de tantísimos años un logro deportivo inédito para la República Argentina. Y qué mejor que alguien que entienda el tema para que nos cuente de qué significa. Dani, tío, no sé cómo te queda mejor. Buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel, ¿cómo te va?
Bien.
¿Escuchás, Daniel? ¿Escuchás bien?
Perfecto, como si estarías acá en la radio. ¿Vos me escuchás bien?
Sí, pero no estoy en la radio, estoy en un país, tengo un paisaje, uno de los mejores paisajes de Zárate, adelante mío.
Estás en la costanera, me va a decir, viendo el río.
Estamos al lado del río.
Ah, qué bueno. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien?
Estamos bien, estamos bien. Deportivamente, con lo que hacías alusión vos, felices, la gente del rugby está muy feliz por lo que pasó.
¿Qué significa, qué dimensión tiene este triunfo ante Nueva Zelanda?
Mirá, más allá de lo estrictamente deportivo, nosotros que queremos el deporte y que creemos que el deporte, el del rugby mismo, es un deporte creo que a mi parecer y al parecer mucho es un deporte más inclusivo que hay. Es un logro de muchos años. Los mismos jugadores lo pusieron en palabras cuando dijeron que este triunfo no era un triunfo de una sola tarde de partido, sino de gestiones de muchos años, de todos aquellos que alguna vez jugaron contra esta primera potencia, ¿no?, que son los neozelandeses.
Sin lugar a dudas. Y ahora viene Australia por delante. ¿Tiene posibilidades Argentina de quedarse con el Tres Naciones para vos? ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, cuando supimos que Sudáfrica no entraba en el Tres Naciones, algunos en forma de chiste decíamos, bueno, vamos a tener podio, porque al menos tercero íbamos a estar.
Claro.
No creo que esto haya sido casual, el haber ganado a los All Blacks, no creo que haya sido casual, pero sí creo que, a manera personal, ¿no?
Sí.
Que fue una tarde de 10 puntos contra un equipo neozelandés que no tuvo, a lo mejor en su mejor momento rugbyístico, entonces se dio eso.
Ajá.
Que los Pumas jugaron muy bien, los otros no jugaron demasiado bien y se dio un triunfo. No van a ser todo, de acá en adelante no va a ser siempre así. Entonces eso no quiere decir que porque le ganaste a los All Blacks le vas a ganar a Australia. Incluso Australia es un equipo muy preparado últimamente a los All Blacks, o sea, al juego que tienen los All Blacks.
Perfecto, pero el hecho de que haya jugado...
Justo está pasando, Daniel,
sí.
Está pasando el camión de desinfección.
Ah, no escuchás.
Y hay mucho ruido, pero solamente es un segundo.
Está bien.
Así que bueno, Daniel,
el hecho...
no sé si se van a quedar con un primer puesto,
sí.
Pero ya los partidos se van a plantear distintos.
Bien. Ahora, decime una cosa, vos haces un análisis que yo no lo había visto, que los neozelandeses hayan jugado en un nivel inferior. ¿Me escuchás o estás con el ruido?
Sí,
ahí?
Te escucho perfecto.
Que los All Blacks hayan jugado en un nivel inferior, ¿desmerece el triunfo de Argentina? ¿No lo ameritaba?
No. Parte de que los All Blacks no hayan tenido su plenitud deportiva en un partido es causal del gran desempeño de los Pumas.
Ah, ok.
Y algo que dijeron los mismos jugadores fue empezar a pensar lo que se está... Y nos pasa a muchos que a veces uno plantea el partido que va a jugar según el rival.
Claro.
Y lo que hablaba el capitán de los Pumas es que se empezó a dejar de ver los logros del otro y los objetivos que se plantean en otro lado y empezar a tener objetivos propios de nuestro país. Nosotros siempre venimos un pasito atrás. ¿Viste? Cuando supimos que los neozelandeses, los nenes juegan descalzo hasta tal edad, dijimos, uy, podríamos jugar descalzo. Cuando supimos la parte de algún tema en especial era así, dijimos, uy, tendríamos que hacerlo así. Ajá. Y hoy en día el rugby argentino está cambiando por tener sus propios ideales. Ajá. En realidad pues, nos mirábamos mucho con Nueva Zelanda y no nos damos cuenta que la etnia es completamente distinta,
claro,
que los maoríes son completamente distintos, claro, y que nosotros no íbamos a ser nunca maorí. Entonces lo que se empieza a cambiar un poco es ese estilo de entrenamiento, de objetivos, y plantear cosas personales. Uh-huh. O sea, este partido lo vamos a jugar así porque Argentina juega así, uh-huh, no porque el rival nos va a presentar tales dificultades. Y ahí es donde empieza el cambio, creo, importante del rugby argentino.
De mentalidad, más que nada. Claro,
mentalidad y crear una identidad, claro, ¿viste? O sea,
personalidad.
Tal cual. Y hay algo que siempre los Pumas tuvieron, esa personalidad de ser tipos que van al frente, de ser tipos muy francos, uh-huh, pero faltaba la identidad de juego.
Tío, y decime. Hoy en día, no, dale, termina.
Sí, no, y hoy en día esto se ha planteado. Vos fíjate que la concentración del capitán, que se hizo famoso cuando el referí le llama la atención, le dice, bueno, vos tenés que ayudarme y no tenés que entrar en esto de las peleas. Uh-huh. Y el tipo dice, yo estoy jugando por mi país.
Claro.
Y esto en mi país es una falta de respeto. Entonces yo estoy defendiendo mi país, no estoy defendiendo ningún compañero. Ah. Y creo que ese cambio de paradigma de decir, estamos jugando con una potencia, entonces me tengo que adaptar a ver cómo juegan ellos. Y ahí está uno de los cambios tan importantes.
El hecho de que el rugby no sea tan popular en la Argentina como el fútbol, ¿es comparable el Tres Naciones con la Copa Mundial, por ejemplo, o no, o es un torneo menor?
Hay mucho. Los europeos dicen que la Copa Mundial es las Seis Naciones.
Las Seis Naciones, ah.
¿Viste? Y es más, estuvo a punto y se rumoreaba que Sudáfrica quería ir a jugar el Seis Naciones.
Ajá.
Entonces decían, uy, si Sudáfrica va para allá, casi va a ser una previa al Mundial. Sí, convengamos que estando Sudáfrica al frente, uh-huh, son las tres potencias, son los tres equipos líderes de las últimas décadas. Te falta un poquito sumarle Inglaterra del lado de Europa, después son las potencias. Era importantísimo que Argentina entre al Tri Nation por este tema de la competencia. Argentina no tenía competencia a ese nivel.
Uh-huh.
Y para nosotros y la gente del rugby es importantísimo eso, tener la Championship, tenerla en nuestro país. Bueno, ahora con el tema de la pandemia y todo, no tenemos la posibilidad que estén en nuestro país, pero eso ha mejorado terriblemente el nivel de Argentina, más allá de que el trabajo acá en Argentina de hace muchos años es muy bueno en lo que es planificación a futuro de nuestros jóvenes.
Uh-huh.
Acá hay centros de alto rendimiento en Buenos Aires, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, que acá se llaman Pradales, que son centros de alto rendimiento para estos chicos.
Ajá.
Donde se empiezan a buscar chicos a partir de los 15 y 16 años.
Ajá.
Y después se los continúa en evaluaciones permanentes. Nosotros hemos tenido la suerte de tener varios chicos en Pradal, y bueno, de hecho, hace un par de años el nieto el que fue intendente de Zárate, Morano,
uh-huh,
estuvo en Pradal, jugó para Buenos Aires.
Ah, qué bien.
Fue campeón argentino. Fue el campeón de argentino para Urba, y un chico salido de nuestras inferiores.
Mirá vos, qué bueno, sí, que no sabía.
Sí, y ahora tenemos una chica en Urba, en selección Urba, la tenemos a Marlene Bacayani,
uh-huh,
en juveniles, fue la juvenil más joven del torneo argentino el año pasado,
uh-huh,
y bueno, es un exponente increíble y uno de nuestros logros. Esta nena, yo digo nena porque Marlene es una nena, con 15 años jugó el argentino en juvenil, qué el bueno. Año pasado en Paraná.
Ah, qué bueno. Mirá vos. Y zarateña. Qué bueno. Aprovechando recién cuando decías centros de alto entrenamiento, me acordaba de Al Trote. ¿Cuándo arranca la gente que te sigue?
Por suerte, Daniel, los gimnasios, ¿no? Yo, viste, suelo no hablar por ahí de Al Trote.
Ajá, perfecto.
Bien, soy parte de Al Trote y mi vida es el gimnasio. Este es un momento de logros de todos los gimnasios de Zárate.
Bien.
Después de 8 meses están todos abriendo de a poquito las puertas.
Qué bueno.
Dándole mucha seguridad a sus alumnos. Uh-huh. Lo que a veces nosotros queríamos hacer entender que nosotros, al menos muchos que piensan como yo, no tenemos clientes sino tenemos alumnos. Uh-huh. Y como los alumnos, tanto en el colegio, en primaria, secundaria, en un club, los tenemos que cuidar. Y éramos claro. los más interesados en que los protocolos se cumplan y que nuestros alumnos estén cuidados. Así que estamos abriendo, Al Trote está abriendo, si bien creo que tenemos un cambio importantísimo y radical para nuestros socios. Uh-huh. Estamos abriendo, nosotros nos atrasamos un poquito por mejoras del lugar para diciembre. Uh-huh. Pero
bueno, va a llegar.
Estoy ahí, tengo algo entre ¿cómo se dice? Entre manos, entre guantes, o ahí metido en el bolsillo.
Una sorpresita.
Por ahí damos un batacazo que nos puede llevar algunos días más, pero siempre para mejora. La verdad que estos 8 meses nos sirvió a nosotros para hacer un montón de cosas que no podíamos hacer por cuestión de tiempo, como fue capacitarnos. Uh-huh. Y nos metimos de lleno en las capacitaciones y creo que hay cosas como que podemos mejorar en cuanto a entrenamiento. Bien. Y calidad de trabajo para los jóvenes y la gente adulta que viene a nuestro gimnasio. Así que creo que es un poco el tiempo de implementar eso. Uh-huh. Y ser novedoso en cuanto a los nuevos trabajos de entrenamiento que hoy están al pie de cañón. Okay. Vos calculá que, Daniel, yo hace 30 años me recibí.
Claro.
Y en 30 años he cambiado mi forma de planificar no menos de 5 o 6 veces.
Y ahora más,
Porque cuanto antes era el fondo, ahora no es más el fondo. Claro. Cuanto antes era el trabajo de las pesas, que no se puede hacer, ahora el trabajo de las pesas es lo más importante. Viste, cuando antes el nadador no podía hacer pesas porque lo ponía duro, ahora el nadador si no mete
pesas.
Estímulos de sobrecarga, no se puede tirar al agua. Entonces, claro. Esto es una dinámica constante.
Claro.
Así que bueno, siempre estamos en movimiento constante.
Uh-huh. Te agradecemos que nos hayas atendido en estos 8 meses, como dijiste, que no estuvo el gimnasio. Te hemos visto vestido, parecías un astronauta de la NASA, cuidando también el tema del COVID. Debes tener muchas anécdotas, supongo.
Sí, y aprendí mucho y conocí mucho Zárate, Daniel.
Ah, sí.
Uno viene a veces de una burbuja de lo privado,
claro.
Colegio privado, y desde el 16 de marzo, que el gimnasio cerró las puertas, mi horario en el municipio era un horario determinado y me puse a disposición de la gente, del vecino.
Qué bien.
Y pasé por varios, nosotros hacemos programas, pasé por un programa de nocturnidad que tuve que hacer los barrios y aprendí muchísimo de lo que son los barrios de nuestra ciudad, de
las bueno.
ciudades,
qué bueno.
De la noche zarateña. Después tuve que pasar a hacer comercio y aprendí mucho de lo que es habilitación y tener las cosas en regla. Pasé a estar en los retenes de la Valle.
Mirá vos.
Ahí tuve que ajustar mi vista para ver todo lo que era documentación y tener paciencia con la gente. Y ahora, bueno, hace 3 meses que estamos acá en Costanera haciendo un circuito seguro.
Claro.
Donde la gente de Zárate lo entiende y a la perfección, y se nos dificulta un poco porque realmente yo creo que tenemos una de las costaneras más lindas de San Isidro hasta San Nicolás, y viene mucha gente vecina, mucha gente de ciudades vecinas, donde a veces no entiende que todavía nosotros nos estamos cuidando.
Claro.
Entonces no respetan demasiado y se nos complica. pero bueno, nada, hemos pasado por varias cosas estos 8 meses y la verdad que aprendí bastante.
Muy bien, es bueno lo que dijiste recién, que todavía nos estamos cuidando y no hay que olvidarse de eso, ¿eh? Por ahí corre a veces Yannick y me dice, lo vi al tío en la costanera.
Me costó, Yannick, que me acepte algunas cositas, pero bueno. Dijo muy respetuoso y más allá de no, como a mí me pasa en algunas cosas, sí, de no compartir algunas normas, a veces hay que cumplirlas.
Claro.
Y porque así lo disponen, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces él es muy respetuoso y al toque él supo entender la circulación de acá, viste que los deportistas buscan el césped,
claro.
También nosotros entendimos que el tipo que corre y mucho es importante que vaya por el césped, entonces cambiamos un poco el circuito para tener que, creo que todos nos tenemos que amoldar un poquito, las
sí.
cosas radicales no van, viste, los extremos son malos, entonces si yo cedo vos cedes, si yo te doy vos me da, entonces
claro.
Ahí creo que la convivencia es mucho más amena.
Fue un gusto charlar contigo, Dani. Te agradezco este tiempo, seguí en lo que estabas haciendo y bueno, si llega a ganar Argentina el Tres Naciones, te llamo de vuelta porque lo tenemos que celebrar con bombos y platillos, ¿no?
Mirá, me levanté, te cuento una anécdota. Yo el día de en el 85, el 21-21,
sí.
No sé por qué razón no pude viajar, yo era fanático de ir a ver los partidos de Cuba, y no pude viajar. Y me quedaba una espina cada vez que yo he ido a ver a los All Blacks Argentina, peripecia, he ido a La Plata y no tener en qué volver desde La Plata.
Claro.
Y siempre con esa ilusión de
verlos ganar.
De verlos ganar y de poder reivindicarme de ese 21-21 que no fui y me lo he hecho en cara. Y el otro día mi señora me dice, mira que lo repiten a tal hora y vos vas a estar tranquilo. Me había acostado muy tarde, me levantaba muy temprano.
Lo viste,
digo,
en vivo.
No, porque si llega a pasar,
claro.
No me voy a poder perdonar. Así que bueno, y mis nenes
sí.
No me lo perdonan porque los desperté, no quisieron levantarse.
Sí.
Y me dicen, papi, no me despertaste. Sí, te desperté, pero no me diste bola.
Ah.
Así que lo vi solito. Solito.
Que tengas un buen día, gracias por tu tiempo.
Gracias, Daniel. Nos estamos viendo.
Daniel Poli. Ahí está, el profesor.